programa de los sábados. Hoy tenemos la presencia del decano, el ingeniero Mario Ferreira, aquí en los estudios. ¿Cómo le va, Ferreira?
Bien, Alberto, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo anda ese balance del 2022?
Bueno, primero buen día a todos los oyentes de FM Latino.
Bien.
Si no van a creer que me estoy despertando recién.
Bueno, un año con mucho trabajo, con ya prácticamente un año a través del cual con clases presenciales, ya se ha salido de la pandemia. Bueno, ¿cuál es el balance? Justamente se volvió a una cuestión prepandemia, se volvió a la normalidad, y en este sentido también ha costado un poco porque el hecho de haber pasado prácticamente casi dos años encerrado, trabajando de una forma virtual, de una forma novedosa, diferente, y volver de vuelta a una normalidad presencial también cuesta. Como cuesta irse, cuesta volver.
Bueno, hola Germán, también, buen día.
Buen día.
La pandemia nos golpeó fuerte, como a todos. Yo nunca dejé de venir al edificio con las autorizaciones que tenía, no porque era personal esencial, sino porque a quienes ejercían el control de la ciudadanía, del transporte, del tránsito, le avisamos que el edificio había que mantenerlo, había que estar presente con una cierta dotación de gente. Y bueno, uno aprovechó todo ese tiempo de soledad para reflexionar, estar en contacto también vía Zoom con todos los responsables que tenemos de las distintas áreas de la universidad, de los colegios de Fundatec, y pudimos ir llegando a un acuerdo de que había que superar la pandemia proponiéndonos la presencialidad sin grandes estridencias, porque ahí digamos mucha gente opinaba y no queríamos sumar opiniones que pudieran confrontarse, sino, como quien dice, dedicarnos a pensar qué es lo que íbamos a hacer nosotros y convencer a nuestra gente de que había que superar los miedos, había que superar el pánico que producía, lógicamente, contraer esta enfermedad que mataba a gente joven también y que estaba sana. No necesariamente tenía enfermedades que pudieran agravarse y con eso dejar su vida en un hospital. Y lo más triste es que hay que acordarse es que los que morían, los familiares no los podían velar.
Exactamente.
De eso uno no se puede olvidar, ¿no? Y bueno, vino la oportunidad de la apertura de a poco, con todos estos mecanismos y metodologías que había en las aulas, de ir creando distintos grupos.
Que ya la tecnológica se ve anticipado. Todo. Anteriormente ya está más anticipado al sistema tecnológico, por eso se pudo lograr esa.
Claro, la universidad trató de volver rápidamente a la presencialidad. Porque si bien la tecnología se descubrió en ese momento que prácticamente podía suplir a los profesores, no es lo adecuado. Es mentira que se aprende más desde una pantalla de televisión que con el profesor hablándole. Siempre el ser humano va a seguir siendo lo que es desde que se descubrió como tal, el mismo, y el avance tecnológico cambia un poco los parámetros culturales, parámetros sociales, da soluciones mucho más rápido de lo que puede dar la mente humana utilizando las anteriores herramientas con las nuevas herramientas tecnológicas, porque la tecnología no es la que piensa, sino la que piensa la gente para manejar la tecnología.
Sí, justamente lo como usted bien dice, la presencialidad dentro del aula es vital. La tecnología ayuda, pero ayuda de otra forma que justamente no tiene que ver con el aprendizaje, sino con como una herramienta más en cuanto a lo que tiene que ver para sumar al aprendizaje, pero no al aprendizaje en sí.
Claro, la tecnología se aprende, a utilizar. Uh-huh. Hay que tener algunos conocimientos y habilidades físicas para que la podamos utilizar como un instrumento del manejo de la información, para que esa información la transformemos en conocimiento. Pues si no, sigue siendo información en la medida en que no se va intimando para que se transforme en un conocimiento que sea útil, que rinde económicamente, socialmente y también, en el caso de la educación, para el aprendizaje.
Y en este sentido también, Mario, tanto convengamos que el chico de jardín, de primaria, secundaria, sin ir ya a la universidad en sí, sino el chico de educación primaria, inicial o secundaria, la relación también con sus pares, con sus demás compañeritos, como así también con el docente, es vital para el aprendizaje, tanto desde lo lúdico como desde lo que tiene que ver particularmente con el aprendizaje en sí, para poder prestar atención, porque como usted bien decía, una pantalla ayudó en una época, ayudó en un año de pandemia, pero el prestar atención y la atención que se requiere ante el docente es totalmente diferente a la atención que uno puede prestar en una pantalla, que es un ratito, una hora, 40 minutos, pero el docente es vital en el aprendizaje del niño.
Sí, es esencial. El docente es en el aula, yo diría, es mi opinión, ¿no? Se puede uh-huh. debatir. Es todo. Con el concepto de libertad de cátedra que uno baja desde la universidad hasta el jardín, el docente, como quien dice, es el dueño del aula. Es el que tiene que manejar las situaciones para conseguir una conexión espiritual entre los alumnos y él, de tal manera que el aprendizaje se haga grato, que los alumnos se interesen por aprender y que sepan que eso que están aprendiendo les es de utilidad, les sirve, les causa satisfacción. Bueno, nosotros creemos en esta doctrina, digamos, y la ponemos en práctica continuamente y tratamos por todos los medios de que al docente se le dé libertad de trabajo, porque ahí es donde está la gestión democrática del conocimiento, de la que tanto se habla, porque cuando el docente puede gestionar con sus alumnos en un grado de libertad que él estima que es el conveniente, por supuesto que va a tener los controles, pero en ese grado de libertad él logra una vinculación con los alumnos de tal manera que aprendan lo que vamos a hablar en términos técnicos, lo que dice digamos el Estado a través de sus resoluciones sobre los contenidos del conocimiento que debe aprender, y también puede poner el docente un plus porque sabe que si maneja bien los tiempos, el alumno puede lograr una mayor adquisición de conocimientos y con eso más satisfacción, más alegría por parte del niño y la familia encantada, ¿no? Porque en la educación es un cometido de la familia. Eso es lo que dice la Constitución de Tierra del Fuego y nadie lo tiene que olvidar. Es un mandato constitucional. Dejar que las familias eduquen en los valores en los que las familias sostienen a sus hijos. Y la escuela ser un auxiliar de esa creencia familiar para reforzar y hacer más rápida la formación de esos alumnos según lo que cada familia cree.
Mario, yo te quería consultar, en este año se cumplieron los 40 años de la tecnológica aquí en la Tierra del Fuego, y también tenés la responsabilidad junto a todo el equipo de la Fundatec del Jardín de Infantes, primaria, secundaria y universidad. Es como que los chicos comienzan, ¿qué es para vos estar al frente de esta institución, como también para el vicedecano Álvarez, en formar desde el jardín primario, secundario y también tener la tecnológica y este convenio que se hizo también con la UCE, lograr la formación desde el comienzo?
Bueno, es una alegría también que este proyecto se pueda ver así en muchas partes, incluso en otros lugares del país. Algunos me preguntan nos preguntan, escriben, han venido a investigar cómo se ha hecho todo este proyecto. No surgió de la necesidad, sino surgió de las propuestas de la misma gente. Nosotros teníamos, sí, como universidad, una propuesta de hacer un colegio secundario. Uh-huh. Pero colegio primario y jardín no. Esto fue una propuesta de madres de la ciudad de Río Grande que nos preguntaron acerca de hacer un jardín y una escuela primaria. En primera instancia dudamos y dijimos casi que no. Y recién a los 2-3 meses de estar debatiendo nos propusimos hacer la escuela primaria y el jardín al mismo tiempo, y un profesorado para poder formar los docentes y los que iban a asumir cargo y formar nuevos docentes para las escuelas. Hicimos acuerdo con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que formaba docentes de primaria y de jardín. Hicimos acuerdo también, para no dejarlo de lado, el acuerdo con UCES es para formar universitarios. Pero lo importante que fue hacer el jardín, la escuela primaria y secundaria, hacerlos bilingües, llegar al secundario con un cursado de un bachillerato bilingüe, fue muy importante porque eso traccionó la calidad educativa a un nivel que estaba más allá de lo que habíamos pensado nosotros mismos. Hubo que empezar a invertir, hubo que empezar a hacer más consultas a nivel nacional e internacional para poder tener la calidad institucional que respaldara esta propuesta educativa.
Porque la Entidad Bilingüe fue la primera institución que implementó el sistema en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, creo que sí, por ahí no... Pero creemos que así institucionalizado como lo hicimos nosotros, fue la primera propuesta educativa. No sé si seguirá siendo la primera, pero...
Tuvimos también la visita del rector, por primera vez como rector aquí en la provincia, y realmente hubo felicitaciones por el tema de cómo se estaba manejando la institución. Coméntanos cuál es la opinión que dio también el rector en estos 40 años que cumplió la tecnológica aquí en nuestra provincia.
Bueno, lo primero es la sorpresa, porque una cosa es que yo comento en Buenos Aires cómo es el jardín, cómo es el primario, el secundario, la relación que tenemos entre la UCES y la Universidad Tecnológica, cómo es la escuela secundaria de Ushuaia, y para él fue una sorpresa enorme de que no era un cuento lo que hacíamos, que es una realidad, que nuestros alumnos, nuestros niños tienen una formación educativa incorporada desde la familia, que estando pasando en un recreo los chicos frenan, se abren para que él pudiera caminar.
Claro.
A veces no pasa en otras escuelas, ¿no?
Exacto.
Esta atención que tienen nuestros alumnos, esta educación, les viene de la familia y por supuesto que nosotros reformamos. Pero lo que más le encantó, que en el jardín o en los más chiquitos ya supieran el nombre de todos nosotros. A mí no me dicen el señor Ferreira, el ingeniero, me dicen Mario y listo. Y yo tengo que llevar los stickers para, de alguna manera, alegrar un poco con una figura de muchos colores. Y el diálogo que él pudo tener
con todos los sectores.
Con los niños, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, no digo que es para imitar, esto salió... Tal vez fue una casualidad, tal vez era la esperanza que tenía alguien y nosotros fuimos más allá de esa esperanza porque nos llevó el sistema. No es que nos lo propusimos. Nos llevó el sistema y la alegría, la satisfacción, el sentirse pleno cuando uno está dentro de de este establecimiento, en el contacto con la gente, nos hace siempre pensar en qué podemos colaborar, qué más podemos incorporar para que nuestros maestros trabajen cómodamente y puedan desarrollar esta tarea que es la más importante de todas las tareas que puede tener una persona, que es la de construir almas, de formar almas que, como dice la vieja definición platónica, sepan apreciar la verdad, la belleza y el bien.
Y ahora, en este sentido, de en cuanto a incorporar, ¿qué le está faltando? ¿O qué te gustaría justamente seguir afianzando?
Para 2023.
No, 2023 no, no. Y de cara al futuro, digo.
Incorporar nos falta desde digo, mejorar el edificio.
Empezamos hablando de tecnología. La tecnología avanza, es un complemento de la educación, y en este sentido hay que justamente este complemento de la educación, que es la tecnología, también adaptarlo al ser humano. Digo, de cara al futuro, ¿qué? Y en función de cómo se viene la educación del futuro, ¿no es cierto? Porque va cambiando, van cambiando también los programas, van cambiando las necesidades a futuro, y en este sentido, ¿qué es lo que ves?
Tenemos que ir incorporando equipamiento que sea más interactivo entre los niños y el conocimiento, digo, y que el maestro pueda guiarlos por esa interactividad, de tal manera que ellos puedan manejar con autonomía algunas cuestiones de la información, que las puedan elaborar como conocimiento. O sea, esto es lo que se llamaría autogestión del conocimiento. Pero para eso se necesita un equipamiento. También el maestro lo puede hacer en el aula con las herramientas que hoy tiene, pero con herramientas visuales, con digamos cosas que en las cuales podamos mostrar dinámicamente cómo se comporta una situación que uno tiene que aprenderla y guardarla en el cerebro para decir esto es conocimiento y poder expresarlo y poder trabajar con él en el futuro, es lo que nos falta. Mario. Algo no es tan algo más complejo, sino tener más de ese equipamiento.
Mario, ¿cuál es el balance que haces de la gestión 2022?
Bueno, el balance es muy positivo. Y he repetido la palabra alegría un montón de veces y me ha dado mucha satisfacción, orgullo, también lo he dicho. Desde la colación de grado de UCE, que entregó diploma a abogados, contadores, licenciados y técnicos, la colación de grados de UTN, donde entregó diplomas a ingenieros y a licenciados que son empleados de la universidad y que hicieron el primario, el secundario, la tecnicatura y posteriormente la licenciatura a lo largo de una vida de trabajo y estudio. Algunos de esos licenciados comenzaron a trabajar en la universidad a través del plan trabajar, como albañiles, electricistas, y algunas son mujeres, los que empezaron como albañiles, como electricistas,
como ordenanza,
claro. Cuando pasaron a ordenanza no querían trabajar como en la limpieza, querían seguir trabajando como albañiles, pero también estaban los prejuicios que cómo era posible que una mujer trabaje de albañil. Eso es un prejuicio, porque bueno, muchas mujeres no solo aprenden los trabajos de la construcción, sino que hacen una obra de arte en cómo manejan el sistema constructivo. Entonces, porque cuidan el detalle, cuidan la perfección de cómo colocar cerámicos, cómo colocar, digamos, todos los apliques, todo, pero con una exactitud y una visión que da, que es realmente un arte. Bueno, después tuvimos la colación de grado en Ushuaia, ahí se graduaron 41 alumnos de nivel secundario, realmente un hermoso conjunto de jóvenes ushuaienses que esperemos que nos den gran satisfacción graduándose o egresando de la universidad como es lo que pretendemos para todos nuestros alumnos. En esa colación de grado tuve también así un impacto positivo importantísimo que hacía años que no que extrañaba, es que un alumno hubiera sacado 10 en todas las notas de la cursada del año. Bueno, hay una nena, de apellido Álvarez creo, pero, fue 10 absoluto, una nena de primer año, con lo cual no solo felicitamos a ella, al colegio, a la familia, sino que agradecemos de que esa oportunidad la hayamos tenido en uno de nuestros colegios, que un alumno sea 10.
Completo.
Claro. ¿Cuál es? Y después acá en Río Grande, las colaciones de grado del secundario, aportamos 78 graduados, uno de ellos lamentablemente fallecido, pero había el diploma lo recibió la familia, en circunstancias que ya se conocen, no muy tristes. Con lo cual, la formación de egresado del secundario para asistir a la universidad y para trabajar los que no puedan, pero por sobre todo las cosas que dan el esfuerzo de ir a la universidad, para mantener el promedio de graduación de nuestras escuelas, que es del 85% de cada promoción, y que vengan a Tierra del Fuego a trabajar, o que si no se esparzan por el mundo sin olvidarse de la Argentina y menos de Tierra del Fuego. Y las graduaciones del jardín, que siempre son de lo más divertido, de lo más alegre, con concurrencia de familiares que alcanzan casi las 1000 personas. Uh-huh. Y del primario igual, graduaciones así grandes, multitudinarias, con lindos actos, y lo cual a nosotros nos da, la visión, la sensación, el sentimiento, esa es la palabra justa, de que hemos cumplido con la provincia de Tierra del Fuego, que hemos cumplido con la educación, que hemos cumplido con las familias, con nuestro trabajo. Y a partir de ese momento, yo lo único que les puedo decir a los docentes es que les agradezco mucho la tarea, a los directivos de las escuelas también, y que se tomen unas vacaciones donde el único trabajo que tengan que hacer es nada.
Descansar.
No pensar, no trabajar, excepto en cosas que nos alivien, nos den satisfacción, pero que hagan nada.
¿Y el 2023?
Y en el 2023, con este no hacer nada, que vengan con toda la fuerza del mundo para realizar nuevamente el trabajo que hicieron este año, y si lo pueden mejorar, el agradecimiento de las familias, como siempre se lo expresan, y el nuestro, también va a estar presente.
Bueno, nosotros con la visita del decano, Mario Ferreira, aquí en los estudios, nosotros este es el último programa que tenemos de dos preguntas, el otro sábado ya es 24, por lo tanto,
31.
Lo cerramos, como siempre, con Mario, y bueno, hoy lo sacamos a Pablo, que siempre a fin de año, siempre en el último programa de fin de año nos viene y nos visita, ¿no? Así que te agradecemos, Mario, por la participación que tenés con la radio, y a su vez también todo lo que se está haciendo al equipo, ¿no? Porque no solamente acá hay un equipo de gente que son aproximadamente en total, creo que 300 o 400 personas en total.
La Fundatec y la universidad. Sí. Somos alrededor de 550 personas.
Me quedé con 550 personas, sí. Es decir, dentro de la institución, ¿no?
De todo, desde la universidad hasta el jardín. Es mucha gente, dependen de instituciones privadas, instituciones estatales, y mantener el equilibrio ahí, como se llama este programa, sí, es la tarea principal. Para que, quienes creen que únicamente la educación puede ser del Estado, no subestimen a la educación que se puede hacer
privada.
Por gestión privada. Uh-huh. Después de todo, las personas que conforman sociedades y en la búsqueda de un bien, que es el que cada uno busca, uh-huh, y se asocia para ver si puede conseguir ese bien más rápido. Bueno, la sociedad que contiene a todas esas sociedades y a las personas en la consecución de un bien, que es el bien común, es el Estado.
Así es.
Pero dentro de ese Estado están está la iniciativa privada. Uh-huh. Y hay que respetarla porque es generalmente la que...
es el motor.
Sí, exactamente.
Motoriza
a la sociedad con esas propuestas, ¿no?
Así bien. Que, gracias,
muchas gracias a ustedes por mantener esta radio en actividad y irla prestigiando año a año y haciéndola crecer como nosotros queríamos desde la universidad.
Bien, nosotros, Valordo, nos despedimos hasta el lunes.
Nos despedimos.